Estamos de vuelta en La Zoreda, haciendo radio en directo en la cadena COPE, y os voy a meter un sonido que voy a ver si sois capaces de adivinar la voz. Yo creo que sí, que vais a ser capaces. Os doy dos pistas. Una, Televisión Española, y otra, Telediario.
Si te soy sincero, nunca me puse límite a lo que debería estar en ese medio, porque era el medio en el que me he sentido a gusto y en el que he trabajado a gusto. Pero la verdad es que te pones a pensar y te pones a recopilar 47 años y son bastantes, sí.
Es una cara conocidísima. La voz yo creo que suena, pero la cara todavía suena más. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Cuál es el perfil un poco para el que todavía no caiga?
Bueno, pues yo creo que el perfil es ponerle nombre nada más, ¿no? A lo que acabas de comentar, porque son muchos años, ¿no? Que todos le tenemos con nosotros presentando el informativo de Televisión Española de la 1 de los deportes, es Jesús Álvarez.
Hola Jesús, muy buenas.
Pablo, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Pues sí señor, estás en Oviedo con Opticalia.
Estás
en buen sitio, sí señor. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida post... Porque te despediste en febrero, ¿no?
Me despedí en febrero me despidió Televisión, sí. Por así decirlo, ¿no?
Eso hablamos luego.
Sí, tenemos un convenio que nos obliga a cumples la edad y llevas X años cotizados, pues te tienes que marchar para dejar, en teoría, paso a los más jóvenes.
47 años estuviste.
47, sí.
Contando el deporte en España todos los días, uno ponía telediario y estaba Jesús.
Sí, la verdad es que yo ahora haciendo un repaso a mi recorrido por el deporte, pues me asombro de todo el tiempo que he estado ahí contando cosas. Pero, y además, con una particularidad, y es que los de deportes, y vosotros también lo comprobaréis, somos siempre la cara amable de la información.
Sí, es verdad.
Porque todas las desgracias que hay en el mundo, todos los problemas que tenemos en España, todas estas historias, estas guerras y todo esto, pues llega el deporte y bueno, pues siempre animamos a alguien. A unos les animamos y a otros, porque no ha ganado su equipo, pues les decepcionamos.
La cosa más importante de las menos importantes.
Sí, pero luego pasa una cosa, a los que les hemos decepcionado, al día siguiente su equipo gana y les...
Y ya está, claro, somos amigos otra vez.
Exactamente, o sea que sí, siempre somos el valor añadido.
Jesús Álvarez, es que estamos hablando de un absoluto mito de la televisión en España, que está con nosotros hoy, haciendo radio en la cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Estamos en La Zoreda, en un marco incomparable, en un acto fantástico de Opticalia, haciendo radio en directo, Deportes COPE Asturias, hasta las 4 de la tarde, no te lo pierdas.
Deportes. COPE Asturias. Deportes. Estar informado.
Tres y media en directo, cadena COPE para toda Asturias. Gracias a todos por estar ahí al otro lado de la radio. Si estás escuchando en directo, si estás escuchando a través de la web de cope.es/Asturias, de iVoox. Haciendo radio en directo, si eres de la cofradía del podcast, genial. Si nos estás escuchando en directo, genial. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar la cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Estamos con Jesús Álvarez. Después de 47 años en Televisión Española, en febrero, le dijeron adiós. No dijiste tú adiós, te dijeron que dijeras adiós.
Me recuerda esa canción de Los Brincos que era "tú me dijiste adiós". Pues a mí me dijeron adiós. Me dijeron adiós porque cumplí mi cometido, ¿no? Bueno... pues son las normas, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que ahora que se hablaba tanto de que hay que aumentar el tiempo de jubilación y todo esto, pues es sorprendente que un medio como Radio Televisión Española no tenga en cuenta que hay determinadas... Bueno, no digo y no lo digo por mí, pero que hay excepciones que deben confirmar la regla, ¿no? Porque no todo el mundo se tiene por qué marchar cuando cumple la edad. De hecho, somos la excepción que confirma la regla, porque hay mucha más gente que pide la jubilación anticipada que los que nos tenemos que ir por la jubilación obligatoria.
Porque tú querías seguir,
Claro, yo quería seguir, si yo me encuentro muy a gusto.
De hecho, tú quieres seguir trabajando.
Y creo que mi aspecto físico y mental...
Estás fantástico, Jesús.
Muchas gracias.
No es porque estés aquí, que también. Muchas gracias. Pero estás fantástico.
Bueno, pues eso, pues yo quería seguir.
Que la tele es fundamental también eso, ¿no? Porque uno tiene que...
Hombre, yo creo que sí, bueno, pues eso, la tele es imagen la tele siempre, claro. Pero también influye lo
Entonces,
que...
tú te encontrabas bien, pero Televisión Española te dice, Jesús, hasta aquí.
Sí, bueno, pero... a ver, con esto no estoy culpando a nadie, ni estoy diciendo nada mal de esa casa. Yo amo esa casa, es decir, el que piense que yo tengo algo contra Televisión Española está muy equivocado, porque yo amo esa casa, porque ha sido mi casa durante 47 años, porque me ha permitido estar en los puntos más importantes de la información deportiva durante estos 47 años y porque yo he sido muy feliz y he estado muy a gusto en esa casa. O sea, yo no tengo nada contra esa casa, estoy en contra de la norma. ¿Y la norma qué es? Pues que no puede ser igual para todos marcharse con la jubilación obligatoria que con la jubilación...
¿Ha habido algo más en esa decisión? ¿Tú crees que ha habido algo más?
No.
¿Tema
no,
personal?
No, seguro que no. O sea, las cosas son como son. Lo que pasa es que, bueno... si había una fórmula, para que siquiera, que es que me hubieran hecho directivo.
No estaría mal. ¿Verdad?
Sí, pero bueno, pero que... Mira, yo siempre pienso que un periodista es periodista siempre. O sea, no es periodista cuando te jubilas y terminas, ya está, se ha acabado. Uno no es periodista de 8 a 3 de la tarde, tú no eres periodista de 8 a 3 o de 3 a 11 de la noche. Tú eres periodista a las 24 horas, lo mismo que un médico es médico a las 24 horas del día, los periodistas igual. No sabemos cuándo va a saltar la noticia, el médico no sabe cuándo se le va a poner a alguien enfermo. Nosotros tenemos que estar pues al pie del cañón permanente. Y yo en ese sentido, evidentemente, voy a estar al pie del cañón, porque creo que mi vida profesional no se termina porque televisión tenga unas normas que digan que se tiene que terminar. Yo me encuentro perfectamente y con muchas ganas de hacer cosas. Lo que pasa es poner una maquinaria desde fuera siempre mucho más costoso que ponerla desde dentro.
Vamos a rebobinar. ¿Cómo empiezas?
En la radio.
¿En la radio?
Sí, en la radio. Yo empiezo en una emisora muy modesta que había en Madrid, que se llamaba La Voz de Madrid. De ahí paso a Radio Exterior de España. Radio Exterior a Radio Nacional, Radio Nacional a Televisión Española. Yo estoy en la radio justo hasta después del... Yo ya compaginaba radio con televisión, sí. Pero ya después del Mundial de Fútbol del 82, que yo lo hice.
¿Ya hiciste el 82?
Sí, hice el 82.
Es que pues, yo estaba por encargar en el 82.
Sí, bueno, ya, claro. No eras ni un mal pensamiento.
Ni un mal pensamiento.
¿No? Vale, bien. Pues yo en esa época, entonces ya después del Mundial justo, ya me paso a Televisión Española. Y ahí es donde he seguido desarrollando mi carrera profesional. Pero yo le debo mucho a la tele, a la radio, perdón, porque si te das cuenta ahora mismo en las facultades, en las universidades, sí. Se prepara ya directamente a la gente para que vaya a televisión, para que vaya a la radio, para que vaya a la prensa. Pero en aquella época era obligatorio pasar por la radio para tener un bagaje mínimamente demostrable para poder hacer en televisión. Yo a veces ahora veo fotos de televisión, yo estaba con 19 años, yo empecé en televisión, y veo fotos de entonces y a mí cómo me dejarían siendo tan pequeño estar en televisión, que era la única de España.
Claro, además, claro, es que televisión la responsabilidad española. Era impresionante.
Claro.
¿Y tú cuando paseabas por la calle?
Y la de mi apellido.
¿Paseabas por la calle y qué?
Pues me reconocía la gente, sí, pero yo creo que se quedaban asombrados diciendo, pero este chiquilicuate.
Un jovencín, ¿no? Claro.
Sí, claro, 19, 20 años.
¿Recuerdas tenía. Tu primer informativo?
Sí, claro, sí, yo fui con Joaquín Soler Serrano en un programa que se llamaba Siete Días, sí. Que además fue una forma muy curiosa porque yo había estado en la radio, en La Voz de Madrid, trabajando con Joaquín Soler Serrano, y por circunstancias de la vida, bueno, pues fue una colaboración altruista por mi parte, pero él me dijo un día, el día que nos despedimos, me dijo, Jesús, algún día intentaré pagarte lo de la radio. Yo pensé que eran palabras huecas sin sentido, y digo, bueno, pues una forma de despedirme, ¿no? No, pero al poco tiempo yo estaba estudiando, me acuerdo perfectamente, la carrera, estaba en segundo de Ciencias de la Información, y estaba estudiando por las noches porque en verano, o sea, en mes de junio hacía mucho calor en Madrid, y digo, bueno, pues estudio para los exámenes finales, estudio por la noche y me echo la siesta por la tarde. Y una tarde empieza a sonar el teléfono de casa, no es como ahora que tienes un teléfono móvil, que tienes un teléfono sí. En la mesilla, el teléfono estaba en la otra punta de la casa, yo me levanto regañadiente, después de sonar 20, 14 veces el teléfono y lo cojo y digo, dígame, Jesús, soy Joaquín Soler Serrano, ¿te acuerdas de mí? De hombre, ¿cómo no? Joaquín Soler Serrano, no sé si los oyentes o vosotros sabéis, una institución, había hecho radio, televisión, prensa, bueno, un figura. Yo hubiera pagado por estar con él. Bueno, total, que me llama y me dice, Jesús, ¿te acuerdas que te dije un día que te intentaría pagar lo de la radio? Digo, sí. Yo pensé, voy a cobrar. No, y me dice, me han hecho director de un programa de televisión que se llama Siete Días y quiero que seas el presentador. ¿Qué dices? Pasada. Se me cayó el teléfono.
De los nervios.
Claro, inmediatamente le dije que sí. Y cuando colgué, digo, madre mía, ¿en qué lío me he metido?
¿Y qué fue lo primero que contaste? ¿Te acuerdas?
No, era una noticia de información general, pero estaba tan nervioso que se oían más los latidos de mi corazón que lo que contaba.
Es que el primer día es terrorífico.
Bueno.
Además, en la televisión no lo podéis disimular, porque nosotros claro. Aquí en la radio, sí. Si nos tiembla la voz, pues hombre, pero la cara... Es muy fastidiado de disimularlo.
No, fue tremendo. Yo tenía la experiencia de la radio, ponerme delante de un micrófono, pero claro... olvídate del micro y céntrate en la cámara.
En la camarita.
Y claro, y cuenta las cosas. Bueno, lo que pasa es que luego es como toda la vida, ¿no? Que tienes que tener mucha experiencia, tienes que haber pasado por muchas cosas para ser tú. Yo ahora soy yo. Quiero decirte que después de muchos años...
Te quitas todos los
claro, lastres. Claro, sí, eres tú, porque ya después, cuando llevas determinado tiempo haciendo cosas, dices, si no puedes decir ni puedes hacer lo que quieras, es que algo has hecho mal en tu carrera.
Y en 47 años de carrera deportiva, de carrera periodística deportiva, sí. ¿Qué es lo más bonito que has contado?
Pues sin duda el triunfo de la selección en el Mundial.
¿Sí?
Sí. He contado muchas cosas bonitas, ¿eh? Ahora, haciendo memoria, he contado triunfos de Carlos Sainz en el Mundial de Rallys, he contado triunfos de Rafa Nadal en Roland Garros, he contado, los triunfos de Campeonato del Mundo de la Selección de
Balonmano. ¿Y qué hace especial a lo del fútbol?
Pues le hace especial al fútbol, que era lo único que nos faltaba. Habíamos sido campeones del mundo de todo, de balonmano, de baloncesto, de, de tenis, y entendemos por tenis la Copa Davis, sí. Y nos faltaba el fútbol, que era nuestro deporte rey, y yo era de la generación del jugamos como nunca y perdimos como siempre, y los fatídicos cuartos de final que nos eliminaban siempre, y entonces de repente en 4 años ganamos 2 Eurocopas y un Mundial, pero el Mundial era lo máximo, o sea, compararnos con selecciones que habían ganado el Mundial, Brasil, Argentina, Alemania, Uruguay, chico, bueno, es la
y
pena.
Ver el país todo a una, Jesús,
sí,
tan difícil
eso,
en España.
Bueno, eso es irrepetible.
Claro.
Y fíjate, te voy a decir una cosa, no sé si ganando otro Mundial volveríamos a vivir una situación como esa.
Sí.
Seguramente no.
Es que aquello fue una cosa, una primera vez.
Claro, es que es la primera vez, y la primera vez siempre es la que más...
¿Y lo más duro que has contado?
Pues mira, yo tuve la desgracia de estar en el Estadio Heysel de Bruselas en el año 85, cuando hubo la famosa final entre el Liverpool y la Juventus, y hubo 39 italianos que murieron asfixiados por la locura de los hooligans ingleses, que los aprisionaron contra unas vallas y murieron asfixiados.
¿Eso te impactó contarlo?
No, me impactó contarlo y contar los 39 muertos, porque a mí me tocó contarlos. O sea, yo me acuerdo que bajé, estaba en la posición de comentarista de televisión, y bajé, digo, bueno, voy a ver lo que pasa y si se va a jugar la final, sobre todo. Estábamos haciendo un programa especial para la televisión española, porque habíamos hablado con Torre España que algo estaba sucediendo en el estadio, y que había estaban sucediendo pues esos enfrentamientos entre los hooligans y los italianos y tal, y yo bajé y doy una vuelta, salgo por un vomitorio, doy una vuelta y me encuentro a 36 cuerpos tumbados, tapados con sábanas, y los conté uno a uno para decir que eran 39. Eso es lo más duro.
Algunos podíamos pensar que Jesús Álvarez siempre estaba metido en un estudio de televisión, pero Jesús Álvarez era enviado, es decir...
Era enviado y hasta bailado para que se me vieran las piernas también.
Escucha, ¿y qué te ha quedado por contar? Porque hemos hablado de lo que más te ha gustado contar, lo más duro, y te vas con una espina a decir, joder, me hubiera gustado contar esto y no lo conté.
No, pues te voy a decir una cosa. A mí me hicieron hace poco una entrevista, bueno, hace un par de años o tres, una entrevista en un periódico, y me dijeron, Jesús, ¿tú qué has vivido tanto? ¿A ti qué te falta por vivir en el deporte? Ahora lo diré, pero hago un paréntesis y digo, el último que he hecho en televisión ha sido un programa que se llama Álvarez Café, donde he entrevistado a grandes figuras del deporte de hoy y de siempre, y uno de los que entrevisté fue a Rafa Nadal. Era media hora de entrevista donde pues hablabas de la vida, de milagros del personaje, eran todos personajes, grandes personajes del deporte. Y a Rafa Nadal le hice esta misma pregunta, y le dije, Rafa, tú que has ganado todo, a ti, ¿qué te falta por hacer, qué te falta por ganar? Digo, no me contestes, te voy a contestar yo. Y le conté. Me hicieron una entrevista donde me preguntaron qué me faltaba por vivir, y le dije, me falta todo por vivir. Quiero volver a ver a la selección española de fútbol ganar un Mundial, quiero volver a la selección de baloncesto ganar otro Mundial, a la de balonmano, a Fernando Alonso, Carlos Sainz ganar otro Mundial de Fórmula 1. Y digo, y quiero ver a Rafa Nadal ganar otro Roland Garros y hacerle una entrevista.
¿Y qué te dijo?
Solo te garantizo lo último.
Lo de la entrevista, sí. El Roland Garros es otra cosa. Claro, es que este es el nivel del personaje, que lo ha contado absolutamente todo. Ya no le cuenta, no le queda más. Lo que pasa es que le gustaría volver a contarlo porque es un enamorado de esto. ¿Y qué proyectos hay encima de la mesa? Porque tú quieres seguir en informativos, o quieres hacer otra cosa, un formato.
No, bueno, yo he salido de Televisión Española y yo pues veo difícil mi vuelta, pero voy a decir lo que me decía un amigo mío italiano, que decía siempre, dice, yo cuando me muera, a mí que pongan una lápida en mi tumba que diga, no descarto volver. Bueno, pues yo no descarto volver a Televisión Española, pero sé que es muy complicado. Pero yo tengo proyectos y tengo cosas por hacer y tengo, bueno, pues no sé si en televisión, en una plataforma, en
igual
internet.
Igual tienes que volver a la radio, Jesús, ahora.
O igual tengo que volver a la radio. Mira, pues claro. es una asignatura. Yo siempre dije que le debía tanto a la radio que no me importaría darle, pagarle algún día lo que la radio había hecho por mí, que era darme una formación suficientemente
sería una
importante.
Una historia circular sería volver a empezar otra vez.
Sí.
Sería
bonito. Sí, sí, pues.
O Twitch, ahora te puedes hacer Twitch, que ahora.
Pues no lo descarto. ¿Sí? No lo descarto. ¿Sí? No, bueno, Twitch no lo sé, porque eso es más bien de. Bueno, sí, Twitch, sí, se puede hacer Twitch. No, bueno, yo qué sé, en las redes puedo tener un canal de YouTube dedicado al deporte, o bueno, o algo de esto. Sí, estoy dando vueltas. De momento tengo varios proyectos. Lo que pasa es que poner un proyecto desde fuera es más complicado que ponerlo desde dentro.
¿Es agobiante el día a día, Jesús, cuando vas por la calle? Yo es que te tenía que hacer esta pregunta. 47 años en el telediario, viéndote toda España, ¿llega a ser agobiante o ya lo llevas con naturalidad?
Yo siempre he dicho que tú entras en las casas de la gente, entras, la gente te conoce porque te ve por la tele. Y si la gente te para por la calle y tal, es porque eres un personaje familiar, que has entrado en su casa y tal. Y yo me debo a mi público, como dice la copla.
Es la verdad, es una gran
me debo a mi público. Y entonces, o sea, a mí. Cualquier persona me viene a pedir un autógrafo, una foto, es que dejo todo lo que esté haciendo y lo hago. Que mucha gente dice, no, mira, si no te importa después de comer, digo, no, después de comer no, porque a lo mejor te puedes haber ido tú, o yo alargo la comida, o me voy yo antes, vamos a hacerlo ahora. Y me la hago en ese momento, a mí no me importa, o sea, yo estoy encantado de que la gente quiera tener una foto.
A veces se nos olvida que al final, esto si la gente no tiene ni nuestro trabajo, ni el fútbol, ni el tenis, a veces el fútbol que ahora está tan cerrado, que vemos que los futbolistas, vosotros antes podíais hablar con más facilidad con los futbolistas. Hace años.
Bueno, te cuento.
Ahora
yo.
Está cambiado.
Nosotros tomábamos el aperitivo después de los entrenamientos con los jugadores del Madrid, del Atlético de Madrid.
¿Y dónde ha estado el
de la selección española?
Yo no entiendo.
Sí, el cambio, yo te lo digo muy fácil. Antes éramos tres de la guitarra, como yo digo. Ya. O sea, éramos tres periodistas, uno de radio, otro de prensa y otro de televisión. Y ya está. Y los jugadores. Y entonces cubríamos el entrenamiento todos los días los mismos. Entonces teníamos ya una familiaridad con ellos y una confianza. Pues eso que nos llevaba a tomar...
Y los departamentos de incomunicación han hecho mucho también, ¿eh?
Bueno, pero también te voy a decir una cosa. Mucho. Éramos tres de la guitarra, pero ahora son 300 y la batería.
Adecuadamente.
Sí, no te falta razón, pero yo entiendo también que no se puede atender 300 medios que quieren entrevistar al mismo futbolista y hacerle las mismas preguntas, pero por separado. Entonces, entiendo también la labor de los medios, o sea, de los directores de comunicación, de los equipos y tal. No, a ver, te está hablando una persona que digo que a mí me han fastidiado muchas entrevistas los directores de comunicación.
Ahora, tú, tener un protagonista, Jesús, que quiera hablar contigo y que el departamento de comunicación no se lo permite.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo he tenido la suerte de conocer a muchos de los grandes deportistas y de tener sus teléfonos particulares. Entonces yo lo resulto hablando directamente con ellos. Claro. Que se han enfadado mucho luego los directores de comunicación. Ay. ¡Hombre, cómo esto no ha pasado por mí! Yo digo, pues mira, porque yo tengo confianza y tengo...
Pedías perdón y luego permiso, ¿no?
Efectivamente.
La última que te hago. Te tengo que preguntar por el Sporting y por el Oviedo. Estamos en Deportes Copia Asturias y tú has contado muchas cosas del Sporting y del Oviedo. ¿Qué recuerdos tienes de los dos?
Pues mira, fundamentalmente te diré del Sporting, que me perdonen los del Oviedo, que lo he tratado menos, pero por ejemplo, me acuerdo que tenía mucha confianza con Luis Aragonés y me hablaba de cuando estaba aquí de entrenador en el Oviedo. Pero después el Sporting de Gijón, pues yo tuve un gran amigo que era José Manuel Fernández, que tristemente desaparecido ya, que fue defensa del Sporting y que después fue gerente. Y era la época dorada del Sporting, estaba Mesa, estaba Cundi, estaba Kini, estaba... No, yo qué sé. Y yo venía a hacer muchos partidos, porque yo hacía un programa en Radio Nacional, era, bueno, el tablero deportivo que hacíamos los domingos, y a mí me solían mandar pues muchas veces aquí a Gijón. Y a hacer los partidos y me acuerdo de aquella época del Sporting, que era una época gloriosa, muy buena. Y bueno, y ahora pues veo que desgraciadamente siguen ahí en segunda los dos, pero bueno, se le ha dado mejor al Oviedo que al Sporting este año.
Sí.
Y vamos a ver si...
Hay que devolverlos, Jesús.
Hay que devolverlos.
Son los que hay que tener en primera división.
Sí, hombre, hay determinadas regiones, determinadas comunidades que tenemos que tener en primera.
Jesús Álvarez.
Todavía no me has preguntado por mi motivo de estancia aquí en
Bueno, porque en Asturias. Opticalia, claro que sí, porque lo comentamos antes, porque tú estás con Opticalia.
Sí, estoy con Opticalia, efectivamente, estoy de embajador de Opticalia. Y esta tarde tenemos una cita importante en Ópticas Quesada y en Oviedo.
Sí, señor.
Para enseñarles a la gente, para demostrarles, mira, soy embajador.
¿Qué promocionas, Jesús?
Pues mira, promociono la parte de audiología de Opticalia.
¿Sí?
Y porque es importante, y me convencieron de una forma muy, muy sencilla. Pues me dijeron, queremos que seas embajador de los audífonos y tal. Y dije, joder, eso me coloca en una situación un poco
delicada.
Como de mayor ya, ¿no? Como de mayor. Aunque hay jóvenes de todas las edades, ¿no? Pero me convencieron y dijeron, vamos a ver, Jesús, si tú te duele una pierna, una rodilla, tal, vas a un traumatólogo, ¿no? Sí, te puede poner una rodillera o te inyecta ácido hialurónico o cualquier otra cosa. Si a ti te falla la vista, vas a un óptico, vas a la óptica y te ponen unas gafas, sí. Y si no oyes bien, ¿qué haces? Pues es verdad, pues hay que ir al audiólogo, hay que ir a Audiocalia para que te hagan una revisión de la audición y que te pongan en su caso unos audífonos, que no tiene por qué interpretarse como que eres una persona mayor. Si hoy día si tú llevas unos auriculares,
llevo dos.
Bien,
sí, sí.
Y todos los chavales hoy día van con sus auriculares y todo esto, ¿por qué tiene que ser una cosa? ¿Por qué lo tenemos que asociar con una gente, con personas mayores?
Porque tú crees que si nos ponemos uno de estos audífonos, esta entrevista la escucharías todavía con más.
La escucharía en estéreo.
Sí. Fantástico. Es una manera perfecta de hablar de lo que estamos hablando.
Bueno, pues revisión en Audiocalia, en Óptica Quesada esta tarde. Y,
o sea, que estás por ahí.
Y a partir de ahí sí estaremos
ahí.
Que se pase el que quiera, porque le van a hacer una revisión, le van a decir si...
Hay que mirarlo.
Si necesita. Claro, sí, claro. Es como...
Escuchando la radio es importantísimo esto.
Por supuesto, yo soy un gran seguidor de Carlos Herrera y de Pilar García Muñiz, que ha sido compañera mía,
sí,
en la tele, y de vosotros que estáis aquí, y veo que tenéis buen ritmo y buena marcha.
Jesús, es un placer. Es Jesús Álvarez, pero no es asturiano, que es una cosa que...
Sí, me lo dice mucha gente. El apellido Álvarez sé que tiene connotaciones asturianas,
pero no.
Incluso, mira, tuve un profesor en la facultad que se llamaba Jesús Timoteo Álvarez. No sé si sigue el hombre, espero que sí, que siga por ahí, que me decía, tú tienes que ser de Asturias. Yo, pues mira, pues lo siento, no soy de Asturias. Yo soy asturiano y soy Álvarez. Digo, bueno, pues...
Pero mira, el destino te ha traído hasta aquí,
señor.
Hasta la Zoreda, con esta gente de Opticalia Quesada, que son una maravilla, y aquí en la cadena COPE, que ha sido un placer estar contigo, Jesús Álvarez, 47 años en Televisión Española, el rostro que nos ha contado el deporte tantos años, ha sido un honor, de verdad, Jesús.
Igualmente, Pablo, Borja, un placer haber estado aquí con vosotros.
Muchas gracias.
Y aquí me tenéis para lo que queráis,
sí, señor.
Que ahora tengo mucho tiempo
ahora
libre.
Ahora te llamaremos para una sección con
Venga,
Jesús
muy bien.
Muchas gracias. Seguimos, estamos en directo desde La Zoreda, en Deportes COPE Asturias.